Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla. En algunos aspectos, el periodismo es como el ballet. Puedes conocer su historia, memorizar los nombres de todos los pasos y piezas más famosas, crear incluso una coreografía propia. Pero si no mueves el cuerpo y en efecto danzas, no serás jamás un bailarín. Del mismo modo en que conocer la historia y los asuntos relevantes al ejercicio del periodismo no necesariamente te hará un periodista. Hacer y conocer, dos verbos fundamentales a la hora de profundizar en cualquier disciplina. De esta dualidad conoce muy bien el escritor y periodista español Álex Grijelmo, quien es el depositario de esta edición de la Cátedra Ángel Ramos de la Universidad del Sagrado Corazón y con quien conversamos hoy en el séptimo episodio de ONG El Podcast. Conocido por su vasta obra periodística, es autor de libros que hoy ya son clásicos en el universo del periodismo. Títulos de referencia como El estilo del periodista y libros de ensayos provocadores como Defensa apasionada del idioma español, La seducción de las palabras, La punta de la lengua, El genio del idioma, La gramática descomplicada, La información del silencio, Palabras de doble filo, Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo y Con la lengua fuera, entre otros, además de su novela El cazador de estilemas, conforman su robusta bibliografía y aportación invaluable al estudio del periodismo y a su ejercicio al más alto nivel. Grijelmo es doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En 1983 ingresó en el diario español El País, en el que ocupó distintos cargos durante 16 años y fue responsable de su libro de estilo. También se desempeñó como director editorial de los periódicos locales y regionales del Grupo Prisa y director general de contenidos de Prisa Internacional. Además, ha ejercido como profesor de redacción en la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, El País. Entre 2004 y 2012, dirigió la Agencia EFE, etapa en la que crea la Fundación del Español Urgente, Fundeu, y en la que es elegido presidente del Consejo Mundial de Agencias por un mandato de 3 años. Fue director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid. En el 2018 ingresó en la Academia Colombiana de la Lengua y en el 2019 recibió el Premio Castilla y León de Humanidades. Hoy, Tatiana Pérez Rivera conversa con Grijelmo acerca de la conferencia magistral que dictará en el marco de la Cátedra Ángel Ramos de la Universidad del Sagrado Corazón, titulada El silencio manipulador, y acerca del estado actual del periodismo en español y su papel en la forja de una ciudadanía más activa y capaz de enfrentar los retos de estos tiempos. Luego, como siempre, abriremos la mesa editorial. Que disfrutes de ONG, el podcast.
Alex, bienvenido a Puerto Rico. Muchas nuevamente. Gracias. Estamos aquí haciendo este episodio especial de ONG El Podcast desde la Universidad del Sagrado Corazón, específicamente en la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel. Alex, ¿qué vínculos ha cultivado usted con Puerto Rico a lo largo de su trayectoria?
Pues es la cuarta vez que visito la isla. Llegué por primera vez, yo creo que fue en el año 99, 2000 debió de ser. Estuve en la Feria del Libro porque había publicado entonces una obra que se titulaba Defensa apasionada del idioma español, que por lo visto tuvo éxito aquí en Puerto Rico, y estuve unos días que me permitieron conocer bastante la isla. Recuerdo que estuve en Caguas, que tengo unos recuerdos muy gratos de aquella primera visita. Luego he estado con motivo del Congreso de la Lengua y estuve en otra tercera ocasión en unas conferencias que organizaba el Grupo Prisa, y esta es la cuarta visita, invitado por la Universidad del Sagrado Corazón, y también están siendo unos días muy agradables y muy placenteros, y en los que además estoy aprendiendo mucho.
Qué bien, está aquí con motivo de la celebración de la Cátedra Ángel Ramos en la Universidad del Sagrado Corazón. Alex, varias generaciones de estudiantes han tenido ya a su disposición un libro suyo nuevo en las universidades. ¿Cuán cómodo usted se siente fuera de las salas de redacciones en salones de clase?
Creo que tengo que ir pidiendo perdón por, por medio mundo de habla hispana, porque en muchas universidades se utiliza el estilo del periodista, Y siempre digo, tengo que quitarle páginas porque creo que son 500 páginas. Tengo que reducirlo y nunca lo consigo. Quito cosas, pero en cada edición añado otras y pido perdón.
¿Se siente cómodo con los estudiantes?
Sí, siempre, porque siempre me ha gustado la docencia. Creo que siempre he tenido un espíritu, pues sí, de enseñar la experiencia que yo he ido adquiriendo. Además, me parece una obligación. Cuando has desarrollado una carrera en los medios de comunicación y has adquirido experiencias, lo lógico y lo que se debe hacer es transmitir el conocimiento a otras generaciones para que la humanidad siga creciendo y aprendamos los unos de los otros, ¿no?
¿Y cómo percibe algún cambio en la percepción de los estudiantes según el paso del tiempo? Obviamente hay otros recursos educativos, ¿o el interés por aprender siempre es el mismo?
El interés por aprender es el mismo. Y lo que voy notando es una base diferente, como profesor de periodismo allá en España, en la Escuela de Periodismo del País. Voy notando que la formación, el conocimiento de la actualidad de los alumnos está cambiando. Y ahora noto que saben más de menos cosas y tienen ciertas lagunas porque no están en contacto con medios escritos, sobre todo, ¿no? Entonces, puede que sepan muchísimo de los asuntos que les interesan y que desconozcan por completo otros que forman parte de la actualidad de los medios de comunicación. Eso es lo que yo voy notando, ¿no? Quizás porque están habituados a informarse por las redes sociales y forman comunidades y grupos donde les llegan datos y noticias relativas a sus puntos de interés. Mientras que en la prensa escrita, la actualidad, la información viene a tu encuentro, aunque no la busques. Y ellos están en unos ámbitos en los que salen a la búsqueda de la información. Y entonces encuentran lo que buscaban. Mientras que en la prensa escrita, las noticias te encuentran sin que las busques. Esa es la diferencia que en mi modesta experiencia encuentro. No es descalificadora, sino descriptiva.
Veremos a ver en qué se traduce
en el futuro. A ver en qué termina todo esto, claro.
Claro, claro. Alex, hablemos del silencio. Es algo contradictorio a lo que usted estudió, escribió y lo que propone. El silencio habla. ¿Cómo se descifra? Ahora tenemos que su conferencia magistral, el título era El silencio manipulador, un título muy provocador. Sí. ¿Qué podemos esperar de esa ponencia?
Pues una visión quizás un poco nueva de las manipulaciones que se producen en la actualidad a través de los medios de información. Ahora es fácil detectar una mentira a través de Internet. Todo se puede comprobar, toda la información está disponible. Mentir con un dato, pues es algo verificable, ¿no? Independientemente de que luego eso a lo mejor no sirve de nada, como estamos viendo con Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Que miente y no pasa nada. Bueno, pero las mentiras son verificables. Mientras que las omisiones, lo que no se cuenta, es imposible de verificar y de contrastar. Y me refiero no tanto a las noticias que se omiten en su conjunto como a datos que se silencian en una información en concreto, y a cómo esa omisión de datos conduce a unas inferencias, a unas deducciones erróneas.
Claro, ¿no? Porque cala hondo y es pensemos en un retrato, si no tengo el dato completo,
exactamente,
no existe esa realidad en lo absoluto, en lo que se está contemplando.
Claro, imaginemos que, no sé, el gobierno decide que los secretarios o determinados altos cargos de la administración, por reducción de gastos en generales, no pueden volar en primera clase para trayectos de menos de 2 horas, ¿no? Y un periódico informa de esto, el gobierno ha decidido que los altos cargos no pueden volar en primera clase. Y añade, en la tarde de ayer el secretario de Agricultura ocupó un asiento de primera clase en el avión San Juan Bogotá o San Juan Costa Rica, lo que sea, o Puerto Rico Costa Rica, y ya está. Y no se dice nada más, ¿no? La conclusión de quien escucha ese mensaje o lee esa información es que el secretario de Estado ha incumplido la norma de su propio gobierno, ¿no? Pero quizás se ha omitido que era un vuelo privado, que iba a visitar a su madre enferma y que le habían puesto en primera clase como una cortesía de la compañía por sus continuos vuelos con esa empresa, ¿no? esa silenciación de datos hace que obtengamos una conclusión errónea en la que, sin embargo, en cuya información se han utilizado datos verdaderos. Es decir, el gobierno prohibió que los secretarios o los ministros viajaran en primera clase. El ministro tal viajó en primera clase. Esos datos son ciertos, pero con esos datos ciertos hemos transmitido una información falsa, que el ministro vulneró las normas cuando no lo había hecho.
Eso me lleva a pensar en épocas eleccionarias, esto se utiliza muchísimo cuando vienen los llamados fact-checkings, sí, luego de los mensajes. Muchas veces las premisas todas son media verdad, media verdad, claro, media verdad, media verdad. A veces dominan incluso más de las que son realmente una mentira o es algo que es cierto. En el lenguaje político partidista esto se utiliza, ¿cómo usted lo ve? En términos, sí, generales, ¿es un recurso que se repite su
utilización? Sí, y a mí me indigna porque es una manipulación, y el que omite datos que son relevantes lo hace a conciencia y sabiendo que va a engañar y abusando de la inocencia del público, porque además para comprobar, para ser conscientes de esa omisión, hay que conocer muy a fondo el tema del que se trata. Hay que tener muchos datos y la gente normalmente no los tiene, pero el que los omite sí dispone de esa información y comunica menos de lo que sabe para manipular. Y
la edición cobra una capa nueva, añade otra capa de significado.
Efectivamente, efectivamente. Cuando omitimos lo que es relevante, estamos engañando.
Sí. La figura de Ángel Ramos, que es la memoria con la que honramos esta cátedra, fue fundamental en el desarrollo del periodismo puertorriqueño en el siglo XX. Si pensamos en cómo ha evolucionado el oficio en el primer cuarto del siglo, ¿qué aspecto usted cree que deberíamos apuntar como los más relevantes del desarrollo del periodismo en el siglo pasado?
Bueno, el desarrollo del periodismo ha sido fundamentalmente técnico, una cuestión técnica. El asunto es si nos hemos adaptado la ética y los criterios profesionales y los hemos puesto por encima del desarrollo técnico, o si por el contrario los hemos supeditado. Yo creo que esa es la gran pregunta.
¿Sobrevive la ética a la necesidad del aumento de clics?
Exactamente, esa es la cuestión. Si estamos dispuestos a vender nuestra alma al diablo por los pinchazos y los cebos, ¿no?, que ponemos a los lectores, y si vamos a vender nuestros criterios éticos y vamos a caer en el sensacionalismo para lograr índices de lectura que luego en realidad no son tales, porque hay mucha gente que pincha en una noticia y se siente decepcionado inmediatamente porque el titular era engañoso. Y hemos puntuado, ese lector ha puntuado y hemos conseguido ese éxito. Y hemos tenido hoy no sé cuántos millones de lectores, ¿vale? Pero esos millones de lectores han sido en realidad millones de decepciones que han considerado muy atractivo el titular y sin embargo luego los ha desilusionado el texto, pues en ese caso podemos morir del éxito, ¿no?
Sería como una ramificación, yo espero que sea una ramificación dentro del periodismo que sí sea necesaria para la etapa en que estamos viviendo, pero no le veo fin.
Pues esa es la gran pregunta.
Es como una raíz que sigue creciendo.
¿Seremos capaces de que nuestros principios estén por encima de las necesidades técnicas y las necesidades comerciales? Hasta ahora, en la prensa tradicional, aún existiendo periódicos sensacionalistas, lo habíamos conseguido. Habíamos conseguido mantener unos niveles éticos en lo que entendemos por prensa seria, pues bastante aceptables. Pero
yo
ahora
creo que
incluso
la gente podía discernir. Decía, yo sé que lo que voy a leer en este periódico me va a divertir, pero quizás no sea cierto. Lo que estoy leyendo en este periódico es el de récord. Esas líneas estaban bien.
Exactamente.
Claras. ¿Y ahora?
Ahora hay periódicos que antes considerábamos serios que están cayendo en técnicas sensacionalistas. Porque, sobre todo en la vertiente de Internet, en sus versiones electrónicas, porque necesitan esos pinchazos. Pinchazos me refiero a la gente que...
La tiranía del clic.
Sí, la gente que pulsa en una información y la abre.
Una cosa particular del siglo XX es que las empresas de medios estaban en formación, en desarrollo, en expansión, y pues ahora la realidad es muy distinta. Ha cambiado la manera cambió la manera en que se hace periodismo, cambió la manera que se entrega la información, cambió la manera en que los lectores consumen la información. Uh-huh. Y cambió la manera también en que las empresas se sostienen, porque hay unos cambios, ¿verdad?, de publicidad, que de costos, uh-huh, y de ganancias, sí, que no son las mismas que antes, y eso implica unos cambios dramáticos. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos perdido?
Hemos perdido mucho, hemos perdido en las retribuciones salariales, que son ahora peores que hace 20 o 25 años, principalmente en los grandes medios. Y hemos perdido autonomía. Los medios de comunicación estamos más en manos de los gerentes, de los gestores, de los comerciales, que en manos de los periodistas. Y en eso hemos perdido. Lo importante es la rentabilidad, que también lo era antes. La rentabilidad, o sea, yo creo que un medio, para ser independiente, tiene que ser rentable, lo creo firmemente. Lo que ocurre es que ahora es más difícil ser rentable y, por lo tanto, es más difícil ser independiente.
No solo rentable, ser pertinente. Uh-huh. En algún momento hemos considerado, a veces pienso, hay personas que no entran a un periódico porque siguen consumiendo información de otros lados porque el ruido es tan grande. ¿Perderá, sí, pertinencia un periódico?
Claro, ahí debemos reforzarnos en nuestras fortalezas. Es decir, la fortaleza de los medios de comunicación es el crédito, la credibilidad, el rigor, y debemos acentuar esos rasgos para oponernos a lo que es comunicación, lo que son redes sociales, donde la información circula sin verificación y sin jerarquía. Mucha gente no sabe que es importante. Hay tanta comunicación, hay tanta saturación, que lo que faltan son herramientas que clasifiquen la información y le digan a la gente lo que es importante y lo que es irrelevante y anecdótico. Hay ahora cantidad de hechos anecdóticos que nos están inundando, información que concierne a asuntos que no cambian en nada nuestra vida y que son los que más se consumen.
Y el lector pensaría que está siendo el editor de su... está jugando al curador de lo que quiero consumir de la información. Uh-huh. A lo mejor esto le correspondía al editor del periódico, que escogía, estas son las notas que van. El lector ahora quizás piensa, yo escojo, yo busco, yo miro de dónde.
Sí, se está produciendo un desprestigio de los intermediarios. Uh-huh. La gente va al médico y ya sabe qué es lo que el médico le tiene que recetar porque lo ha buscado en internet. Y sabe qué es lo que quiere que el médico le diga, y es más, es el paciente el que le dice al médico cuál es la enfermedad que tiene, ¿no? O la gente viaja, y antes íbamos a una agencia de viajes y teníamos un experto que nos aconsejaba un hotel, que nos sugería unas rutas. Ahora ya todo lo buscamos nosotros, incluso vemos los comentarios sobre los hoteles que no sabemos quiénes los han escrito, son comentarios anónimos y hasta nos los creemos, ¿no? El intermediario agente de viajes ha desaparecido. Y también los intermediarios periodistas están siendo desprestigiados porque hay mucha gente que piensa, esto ya me lo busco yo. Yo me informo directamente de las redes. Yo sigo a fulano y a mengano y ellos me informan, ¿no? Bueno, los periódicos eran unos intermediarios de prestigio que ayudaban a comprender la realidad, y ojalá ese papel no se pierda.
Yo recuerdo a principios de los 2000, en el periódico nos reunieron y nos explicaron, no, ya lo sabíamos, pero nos hicieron entender en el aspecto fundamental de negocio. Nuestra competencia ya no son tal periódico y tal periódico, nuestra competencia es el mundo. Entonces, sí, cambiamos esa mentalidad y vivimos muchas cosas distintas. Vivimos la llegada del internet, vivimos la diferencia del diseño, vivimos muchas cosas. Pero ese momento, entender que la competencia era el mundo, que ya no nos limitábamos, exacto, a que le voy a dar un palo al compañero del otro periódico o al otro, sí, sí, ya eso no... Para mí supuso un cambio bien, bien dramático en la manera en que concebíamos las notas, cómo íbamos a escribirlas y qué hacerlas. Pero dentro de todo, siempre yo pensaba, pues si estamos compitiendo con el mundo, pues no debo parecerme a lo que escribe el mundo, debo escribir como se habla en Puerto Rico y lo que hacemos en Puerto Rico. Uh-huh. No sé si esa es la apuesta que haya que seguir. ¿Cómo usted ve los contenidos que funcionan mejor, los que sean como más regionalistas, más globalizados?
Sí, yo creo que el futuro pasa por la interpretación, es decir, la comunicación, la información está al alcance de cualquiera, cualquiera con un teclado, con un celular puede enterarse de cualquier dato, de cualquier noticia, la información es muy, muy fácil de conocer. Por eso lo más valioso ahora es la interpretación. Tenemos tantos datos que necesitamos a alguien que los jerarquice y que los interprete, que nos explique la importancia de algo, las consecuencias que pueden derivarse de ello y que sobre todo enmarque la realidad. Si además tiene una destreza con la lengua para producirnos placer en la lectura, ya entonces lo tendremos todo. Yo creo que ese es el futuro del periodismo, no tanto la información, sino el análisis y la interpretación de la información que recibimos. Tiene que ser una interpretación honrada, sin excesos opinativos, sino interpretación basada en datos y argumentada para que los lectores confíen en esos intermediarios y se recobre el prestigio de los intermediarios.
Alex, algunos de sus títulos han abordado dilemas profundos del lenguaje. No hace tanto abordó un tema altamente debatido en su libro en torno al lenguaje inclusivo.
Sí.
¿Cuál ha sido el saldo de ese análisis, de esa escritura? Está vivo, lo veo que está vivo y está presente aquí, así sí. Que ha sobrevivido varias batallas. Pero
he sobrevivido al charco, he saltado el charco en el que he salido del charco en el que me había metido. Bueno, es un enfoque el que hice, yo creo que muy sensato, muy conciliador, buscando puntos de encuentro entre las posturas enfrentadas. Yo podía formar parte de los dos mundos en conflicto, o sea, por un lado está, digamos, la academia, la Real Academia, las academias del español y su mantenimiento de las estructuras tradicionales del idioma, y por otro lado está el movimiento feminista, las ideas progresistas. Yo me identifico con el progresismo y con el feminismo, soy una persona que me autoidentifico como progresista de izquierdas y a la vez estoy muy en contacto con el conocimiento del idioma y la historia de la lengua y sentí que podía poner en contacto esos dos mundos de los que formo parte. Y entonces escribí un libro que, respetando el genio del idioma, esa intuición que todos tenemos de la lengua, ese genio colectivo que formamos entre todos, respetando esa historia de la lengua y la gramática, podía dar con fórmulas que fueran útiles y gratas también para el movimiento feminista.
¿Cómo fue recibido? Ahora mirándolo a la distancia.
Sí.
¿Fue una recepción esperada? Porque era un punto medio, era un puente que se estaba tendiendo.
Sí, yo creo que fue bien recibido por las personas sensatas de ambos grupos. Y la verdad es que es un libro que no ha tenido malas críticas, sino al contrario, se elogiaba ese esfuerzo de conciliación y de buscar, bueno, el propio título lo dice, propuesta de acuerdo, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo en determinadas cosas, pero partiendo también de un conocimiento científico de la lengua. La lengua no es una ciencia, pero hay un conocimiento científico de la lengua y de dónde han salido las palabras que decimos, ¿no? A veces he oído criticar una expresión como familia monoparental y desde posturas feministas no, tiene que ser familia monomarental porque la forma la madre y no el padre, pero claro, hay que saber que la palabra parental no viene de padre sino de parir. Entonces, si alguien rechaza la palabra monoparental, es que no conoce la etimología de la palabra, ¿no? Y no hay por qué condenar una palabra como parental, que tiene que ver con pariente, con parentela. Decimos parientes y parentela y no marientes y marentela, ¿no? Sin embargo, hay palabras que sí están vinculadas al concepto de madre, como la palabra matrimonio, ¿no? Y sin embargo, puede existir matrimonio de hombres homosexuales y los llamamos matrimonio en España, a pesar de que ya no se basan en la palabra madre, ¿no? Todas estas cuestiones que hacen referencia a la etimología son importantes y debemos conocerlas para saber con qué nos manejamos y dónde hay un sesgo machista y dónde estamos viendo un sesgo machista donde no lo hay, lo cual a su vez constituye otro sesgo, ¿no?
Pero yo creo que es un buen ejercicio de prueba que sienta las bases de lo que se puede seguir, porque esto no va a acabar, el lenguaje es vivo y va cambiando.
Claro.
Creo que es saludable en algún momento que nos sentemos y haya publicaciones que puedan encontrar ambos puntos y nos detengamos y saquemos un poquito el apasionamiento y entendamos ciertas cosas.
Eso es lo que pretendí con ese libro y yo creo que ha sido bien recibido, sobre todo por las filólogas feministas, porque en este caso se escucha poco a las filólogas feministas, que ellas saben realmente de dónde vienen las palabras y dónde hay un sesgo machista y dónde nos lo estamos inventando. Hay que leer y escuchar más a las filólogas feministas.
¿Sí considera que una palabra puede tener un peso tan grande como para que alguien no se sienta identificado con el término?
Sí, claro, puede ocurrir que en fin, hay visiones personales para todo, las emociones de cada cual son muy respetables y eso está muy bien. Yo no me siento identificado con este género gramatical, sino que quiero buscar otro, todo eso es muy respetable, ¿no? Una cosa es cómo se siente cada cual y otra cosa es cómo llevar ese sentimiento individual a 600 millones de hablantes. Y eso ya es más complicado técnicamente, ¿no?
Alex, en este podcast de la Fundación Ángel Ramos siempre procuramos integrar el aspecto de las comunicaciones tan atado a la historia como institución filantrópica con la difusión de la obra y los saberes del tercer sector. Entonces, en su opinión, ¿cómo ha observado usted en España o quizás internacionalmente el diálogo y la colaboración entre la labor periodística y el papel del tercer sector en la sociedad, organizaciones no gubernamentales?
Ah, tercer sector le llamáis a los... Ah, vale.
Te iba a preguntar, aquí tenemos ruido.
Te iba a preguntar si, a qué le llamáis aquí tercer sector.
Las organizaciones no gubernamentales.
Sí, el nombre organizaciones no gubernamentales no me gusta. Yo preferiría decir organizaciones humanitarias, ¿no? Sería más preciso.
O sin fines de lucro,
le decimos aquí. O sin fines de lucro, bien. Porque una organización no gubernamental es la Federación de Béisbol, seguramente, ¿no? Pero bueno, el papel de la sociedad, pues cumplen un papel importantísimo y yo creo que los presupuestos públicos deben ayudar generosamente a estas entidades, las entidades sin ánimo de lucro, las organizaciones humanitarias que cumplen un papel a donde con objetivos que los estados no pueden alcanzar, ¿no? Son papeles complementarios que, sin embargo, cubren misiones que deberían ser públicas. Pero si el Estado no llega hasta ahí, el Estado al menos debe apoyar a las organizaciones que lo intentan.
¿Y los medios de comunicación en términos de visibilizar esas labores?
Ah, sí, por supuesto, es una tarea fundamental. Y yo creo que en general sí que... claro, es difícil generalizar, pero bueno, vengo con la experiencia de España. Yo creo que en España sí se muestra a los lectores y al público las tareas de organizaciones, pues como Médicos Sin Fronteras o organizaciones de ayuda humanitaria en catástrofes, etcétera, que son importantísimas y también con funciones educativas, sociales. Yo creé una de esas organizaciones que fue la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que no tiene ayudas públicas, pero como toda fundación destinada a un fin social, pues tiene exenciones fiscales.
Gracias. Alex, qué bueno que aceptó la invitación y está acá con nosotros en Puerto Rico. ¿Algo más que me quiera añadir?
No, que estoy todavía muy dispuesto a divertirme aquí en Puerto Rico y vivir la noche de San Juan, que la tengo todavía en mis recuerdos de la última vez que estuve aquí. Quiero refrescar esos recuerdos.
Refresquela, olvídese que no sea junio, váyase a la playa. Es la mejor receta que le vamos a dar porque el salitre lo cura todo.
Lo haré, ahora que cuando termine ya mis actividades académicas, me daré al desenfreno.
Gracias.
Gracias.
No se vayan, que volvemos a la mesa editorial, esta vez con Ana Teresa Toro, oficial de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Los esperamos.
Estás escuchando ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante al programa de Inversión 360, la sala de exposición Fundación Ángel Ramos, la iniciativa preescolar virtual y la nueva biblioteca audiovisual de la iniciativa preescolar familiar. Ahora continuemos con este episodio de ONG, el podcast.
Regresamos a la mesa editorial. Estamos hoy con Ana Teresa Toro. Hola, Ana Teresa.
Hola Tatiana, feliz de estar aquí y de haberme disfrutado esta conversación de temas que me gustan mucho.
Hablemos de la Cátedra Ángel Ramos. Cuéntanos cómo este esfuerzo continúa lo que se ha estado realizando.
Pues mira, Ángel Ramos fue una figura monumental en la historia de las comunicaciones de Puerto Rico, particularmente en el siglo XX. Fue dueño, director del periódico El Mundo, adquiere WKQ Radio y la lleva al nivel que alcanzó, sobre todo en ese siglo XX, y trae la televisión a Puerto Rico, gana esa carrera por traer la televisión a Puerto Rico cuando funda Telemundo en el 1954. Él nunca fue a la universidad, era un momento distinto en el que el empresarismo se daba con otras reglas, con otros caminos, con otras rutas, pero siempre fue un amante de la lectura, un autodidacta, un apasionado por el conocimiento. De hecho, la primera gestión filantrópica que hace la Fundación Ángel Ramos fue otorgar becas para estudiar periodismo en la Universidad de Columbia, que en vida había reconocido el rol de Ángel Ramos en las comunicaciones y en el periodismo de la región. Entonces, la cátedra surge como un espacio de vincular la historia de la Fundación con la gestión filantrópica que hacemos ahora, que se enfoca sobre todo en promover la movilidad social con énfasis en las poblaciones de la niñez en edad temprana, sus familias, sus comunidades, a través del apoyo a organizaciones de arte y cultura, bienestar social y educación. Y obviamente en ese aspecto de la educación que es tan importante, hay tanto que hacer que ningún esfuerzo es pequeño y quisimos retomar la conexión con la universidad, en esta ocasión con la Universidad del Sagrado Corazón, que se convierte en la sede de esta cátedra, con el objetivo de traer figuras, voces, ideas. Las cátedras por lo general suelen ser fundamentales para el movimiento y el flujo de las ideas más allá de lo que podremos filtrar por internet, sino tener ese contacto uno a uno. Y en esta ocasión pues la Universidad del Sagrado Corazón decide invitar a Alex Grijelmo, conocido periodista, escritor español que acabamos de escuchar y que ha tenido contacto uno a uno tanto con estudiantes, facultad. Sabemos que se han conectado a las clases estudiantes y profesores de otras universidades de comunicación en el país, o sea que es una oportunidad para difundir las ideas y para que la fundación se mantenga conectada a los orígenes del capital que le permite hacer su obra social, que es un capital que viene de la industria de medios en el país en el siglo XX, pero también apostar a uno de nuestros pilares, que es la educación.
Y yo me pregunto, mientras escuchaba a Alex, ¿qué pensaría don Ángel Ramos de que hoy el éxito pudiera matarnos?
Yo creo que estaría encantado y es algo que nos gusta hacer mucho, pensar en qué pensaría Ángel Ramos en este momento, porque fue una persona que siempre estuvo muy adelantada a su tiempo.
Y fue decisiva, determinante.
Y muy atento al tema de cómo se movía la tecnología. Y escuchando a Alex, una cosa que me llama la atención es que él dice, bueno, lo más que hemos tenido es desarrollo técnico. Lo que tenemos que preguntarnos es si éticamente estamos a la altura del desarrollo técnico. Y yo creo que esa es una pregunta que Ángel Ramos se haría y buscaría cómo atender desde la interioridad de la empresa, que también tiene un aspecto industrial.
Me llamó muchísimo la atención lo que hablamos sobre los intermediarios, porque ya ahora la información se consume directamente, pero es algo que el internet ha revolucionado y ha provocado en todos los campos, desde el campo médico. Él puso ejemplo de un agente de viajes. La gente quiere tener la experiencia de primera mano porque siente que tiene ya la información y el poder para manejar sus gestiones, sus problemas, sus acciones. Qué distinto, si lo pensamos, del mundo que construyó Ángel Ramos y en el que vivió.
Sí, quizás también si viajara en el tiempo y viera esto, a lo mejor también estaría un poco confundido, porque como dice, es un mundo muy distinto. A mí me parece tan curioso, como saldo de eso que planteas, el hecho de que confiamos demasiado en nuestra propia percepción.
Y yo creo que una de las cosas que mantienen a uno con el pie a tierra es cuando uno se está convenciendo demasiado de algo, poner un freno o déjame mirar otras perspectivas. Entonces creo que hemos dejado un poco de hacer eso porque confiamos en la experiencia como único barómetro para medir la realidad. Y la verdad es que tenemos experiencias tan distintas que la experiencia individual no puede ser un barómetro único para medir la realidad. Confiamos demasiado en el cuento de que aquel le pasó, aquel lo vivió. Y esto que él decía de los intermediarios también va a la idea de que en este momento uno no va, mucha gente no va al internet, no va a las redes a buscar información, va a confirmar sus sospechas. Entonces, como hay, para lo que tú quieras creer, hay quien te ofrezca argumentos, entre grandes comillas, datos que no lo son, pero que podrían servirte para justificar una idea, pues uno va a confirmar sus propios juicios y prejuicios en lugar de ir a retarlos. Entonces yo creo que el trabajo del periodismo tiene que ser constantemente llevarse uno mismo la contraria y retarse, porque para confirmar tus ideas está abierto todo. Ahora, para confirmar la realidad es mucho más difícil. Creo que hemos fusionado ideas propias y experiencia con realidad, y eso no siempre es equivalente.
Me llamó mucho la atención y me gustó el aspecto del silencio que habla, del silencio que es elocuente, el silencio que desvirtúa. Eso es lo que me preocupó, sobre todo en este periodo eleccionario, sobre todo en tanto ruido que hemos estado escuchando en los canales de información. Ruido porque la información no está completa, y la información incompleta no te puede ayudar a generar una idea. Entonces, ¿qué te pareció el silencio?
Pues
ese tema.
Me encantó cómo lo abordó. Creo que además también hay otro silencio o una nueva forma del silencio que es bien ruidosa, porque de pronto lo que él decía, cuando él decía, también pasa como con Trump, que da igual que mienta, que ya nos matamos corroborando datos, pero el choque con la realidad no tiene un efecto en quien quiere creer. O sea, el querer creer termina siendo más importante
que creer
o que confrontarte con la realidad. Es que yo quiero creer, no qué es lo que está pasando.
Exactamente.
Entonces, eso me pareció muy ilustrativo del momento que estamos viviendo, y a la vez pienso que es como un silencio ensordecedor. Hay tanta información y tanto ruido que en lugar de crear realidad, crea un vacío.
Para quienes se quedaron con la duda cuando estábamos hablando del libro sobre el lenguaje inclusivo, se trata de Propuesta de Acuerdo sobre el Lenguaje Inclusivo, que no mencionamos el título, ahí lo tiene, puede buscarlo. Me llamó mucho la atención que ofrece un puente en el que la razón debe a veces imponerse, viendo las raíces de algunas palabras y entendiendo el poder de la palabra. Gracias, Ana Teresa.
Gracias.
Por estar con nosotros en la mesa editorial. Y a ustedes por regresar, si ya nos conoces, gracias por regresar a disfrutar de nuestro contenido. Si eres nuevo, llegaste a casa. Sigue con nosotros para que conozcas el tercer sector.
Gracias por acompañarnos en esta conversación. Déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales, y si te llevaste algo de esta conversación, compártela con tu comunidad. Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle.